Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El PSOE es un partido en el que ya raramente hay discrepancias con el todopoderoso secretario general Pedro Sánchez. Pocas críticas al partido, pocas críticas al gobierno. Si eres socialista, pues generalmente los socialistas están siempre de acuerdo con su jefe y con el gobierno. Por eso es de suponer que si hace unas horas el secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, se ha lanzado a criticar el plan del gobierno para eliminar la reducción por las declaraciones conjuntas del IRPF, será porque el máximo jefe le ha dado permiso para hacerlo.
A tributación conxunta beneficia especialmente a aquelas unidades familiares nas que un cónxuxe non ten altos ingresos mensuais. Neste momento é prioridade que as familias poidan chegar a fin de mes non asfixialas e dar...
En este momento, en efecto, la prioridad es que las familias lleguen a final de mes y eliminar esta reducción de la declaración conjunta del IRPF no le viene bien a las familias, especialmente a las familias de clase media, media baja. Es un paro para familias que esto se pudiese aprobar. El impuesto del IRPF, el que tenemos en este momento, contempla la posibilidad de que los matrimonios y las parejas de hecho con hijos puedan acceder a una declaración conjunta que reduce la progresividad del impuesto. El impuesto consiste en que cuanto más ganas, más pagas. Pero si el marido o la mujer del matrimonio o de la pareja no ganan o ganan poco, pues esta declaración conjunta incluye una reducción que beneficia mucho. Te puedes ahorrar pues, entre 1.000 o 1.600 euros. Es una reducción muy justa porque permite pagar a las familias que solo tienen un ingreso y que están sacando adelante a sus hijos menos impuestos. Así es como están las cosas. Los compañeros del diario El País este fin de semana, después de leerse el plan de recuperación que Sánchez nos ha presentado pues 9 o 10 veces, ya hemos perdido la cuenta, este plan que Sánchez envió a Bruselas, descubrieron que escondido en ese plan estaba el proyecto de eliminar esta reducción por declaración conjunta en el IRPF, lo que de hecho supone una importante subida de impuestos, ya digo, para gente que no son ricos, sino gente de clase media, media baja. Esta subida de impuestos afecta en torno a 4 millones de personas, 500.000 viven en la Comunidad de Madrid. Y ya digo que son personas con ingresos no muy altos, casi todos ganan pues menos de 43.000 euros y con ese salario mantienen a una familia. ¿Qué supone este hachazo para las clases medias, más bien bajas?
Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora.
Sí, ministra, sí. Ya le escuchamos hace muchos meses decir que no iban a subir los impuestos y esto es una subida de impuestos para las clases medias y las clases bajas. ¿Qué supone? Supone, primero, que el gobierno ha faltado a su compromiso con la transparencia. Ha presentado el plan 9 veces y ha ocultado que quería subir impuestos. Segundo, supone, como estamos diciendo, hacerle tener un mayor esfuerzo fiscal a familias que ganan poco. Con esta medida el gobierno pretende ingresar 2.400 millones de euros, que es un dinero importante. Y supone además que el gobierno se parapeta en un feminismo de cartón porque la subida de impuestos, o sea, la eliminación de la reducción de la tributación conjunta, en el plan está argumentada asegurando que al suprimir esa reducción se facilita la incorporación de la mujer al trabajo, que es como venderte una burra vieja. Si en una familia la mujer no se ha incorporado al mundo laboral es por dos razones, o porque no puede o porque no quiere, pero nadie deja de trabajar por no perder una reducción de impuestos de 1.200 euros. Ya digo que están vendiendo una burra vieja con esto. Ayer, cuando se supo la subida de impuestos que planea el gobierno, lo primero que hizo el Ejecutivo fue negarlo. No, si esto es solo un proyecto, si esto es solo una cuestión que hay que someterla a estudio, pues nada, que se lo expliquen a Bruselas. Primero no nos cuentan la intención de subir impuestos. Y luego, cuando se descubre la intención de subir impuestos, nos tratan como a tontos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que se continúan notándose las consecuencias económicas de la pandemia en España. La aerolínea Norwegian ha anunciado su intención de despedir a más de 1.000 trabajadores en nuestro país y cerrar su base en Barcelona. La compañía ha comunicado a los sindicatos el inicio de un expediente de regulación de empleo para despedir al 85% de su plantilla. ¿Qué más datos tenemos, Juan Andrés Ruber?
El recorte planteado por la dirección de Norwegian implicaría el cese de sus operaciones de largo radio que la aerolínea realizaba desde su base en Barcelona. También habrá un notable descenso del resto de operaciones de corto radio. La compañía transita así del ERTE al ERE, pues sus trabajadores llevan desde el mes de marzo de 2020 en suspensión debido a las limitaciones sanitarias sobre la movilidad geográfica. El sector aéreo está siendo uno de los más tocados económicamente por los efectos de la pandemia y las aerolíneas van anunciando sus reestructuraciones. La compañía había tanteado con los sindicatos la posibilidad de efectuar un expediente de regulación de empleo, pero de un alcance mucho menor del finalmente anunciado.
Y te cuento también que el barco Sea-Watch 4, con 454 migrantes a bordo rescatados en los últimos días, desembarcará en el puerto de Trapani, en la isla de Sicilia. Ya han recibido la autorización de las autoridades italianas, según ha informado la ONG. Pidieron la asignación de un puerto seguro en los últimos días y hoy lo han vuelto a hacer ante la situación a bordo con los rescatados, entre ellos muchos niños. Y la primera ciudad post-COVID se construirá en China, con viviendas y casas preparadas para vivir confinamiento en el caso de una nueva crisis sanitaria. La comida llegará directa del huerto a los supermercados y habrá espacios para el teletrabajo. Se construirá en Beijing y estará diseñada por el arquitecto español Vicente Guallar, que acaba de contar los detalles aquí en la tarde de COPE.
Lo que hicimos fue desarrollar este concurso y este proyecto mientras todos nosotros estábamos sufriendo las consecuencias de la pandemia, y por lo tanto incluimos muchos aspectos que ya habíamos trabajado relativos a la lucha contra el cambio climático, pero ahora también incluimos elementos que descubríamos sobre esta nueva manera de vivir donde tenemos que cuidarnos y luchar por la vida.
Y nos acercamos ahora a La Rioja. La ocupación de camas UCI con pacientes COVID se ha incrementado en las últimas horas hasta superar el 51%. Hasta allí nos vamos, informa Carlos Cartero.
La unidad de cuidados intensivos del Hospital San Pedro, que es el centro de referencia en la comunidad autónoma de La Rioja, mantiene la presión asistencial de pacientes COVID en el 51%, con 22 pacientes ingresados. Si bien su porcentaje de ocupación total supera el 69% por el ingreso en esta unidad de críticos de 8 pacientes de otras patologías, que son la mitad de los que había el viernes. Recordamos que el número de casos activos sube hoy lunes a 619 en La Rioja, son 20 menos que el pasado viernes, y el de personas en cuarentena, a día de hoy, es de 6.876, 25 menos que hace 3 días.
Y este lunes es jornada de reflexión en Madrid. Mañana a estas horas los madrileños estarán votando. Y en IFEMA, en el Centro de Control de Datos, por primera vez un robot, Sofía, nos dará toda la información con la participación y la incidencia en la jornada electoral.
¿Queréis un gran panorama de datos? A los humanos os gusta.
Esta será una de las grandes novedades de cara a las elecciones de mañana. Y ya en los deportes, Zidane a la espera de saber con qué jugadores va a contar para el partido contra el Chelsea. Luis Munilla.
Es el miércoles, Pilar, esa vuelta de semifinales de la Liga de Campeones, Chelsea-Real Madrid. Sigue Zidane con problemas por las bajas y por jugadores a medio gas, pero podría recuperar, por ejemplo, a Fede Valverde, Miguel Ángel Díaz.
Sí, esta mañana ha dado negativo en el test de antígenos, pero falta confirmar ese resultado en la PCR. Si el resultado vuelve a ser negativo, el uruguayo, que lleva 10 días aislado, podría formar mañana parte de la expedición. Otra mala noticia para Zidane es que pierde a Varane para 10 días. Tiene una lesión en el aductor de la pierna derecha. La buena noticia es que Ramos y Mendy, aunque llegan justos, van a formar parte de la expedición. Incluso podrían ser titulares en Stamford Bridge. Marcelo espera mañana cumplir con sus obligaciones electorales. Recordemos que es suplente en una mesa electoral y poder viajar con sus compañeros a la capital inglesa.
Es noticia del día también la destitución de Javi Gracia como técnico del Valencia. Se hace cargo del equipo Boro. El Sevilla quiere seguir manteniendo sus opciones al título de Liga. Su partido ante el Athletic Club de Bilbao en el Pizjuán cierra hoy la jornada de Liga desde las 9, con tiempo de juego para las emisoras COPE+. Tenemos además la final de la Liga de Campeones de Fútbol Sala entre Fútbol Club Barcelona y Sporting de Portugal a las 8. Y Mar Soler liderará al equipo Movistar en el Giro de Italia, que arranca este sábado.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Lara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, sale el sol, 17 grados a esta hora en Cibeles. Mañana la jornada electoral va a acompañar el tiempo con pocas nubes y 20 grados de máxima. En cuanto al tráfico, hay retenciones en el enlace de la A42 con la TO20 sentido Madrid. En las entradas y salidas de la capital se circula con total fluidez. Un uso torticero y partidista en los actos del 2 de mayo es el argumento del PSOE en su denuncia contra la presidenta Ayuso presentada ante la Junta Electoral. La denuncia se registraba esta mañana por la utilización de un acto institucional con fines electoralistas y por vulneración de la neutralidad. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Contando, más de 2 millones de hogares en España pendientes de un sí pero no o un no pero sí, según lo mires. Más de 2 millones de hogares sí que son los que presentan la declaración de la renta de forma conjunta y oye, que ahora no saben muy bien si lo van a poder seguir haciendo o no. Si no lo pueden hacer, supondría para ellos terminar con la exención fiscal de hasta 3.400 euros que tenían. Es decir, que tendrían que hacer la declaración como si les hubieran subido el sueldo esa cantidad, 3.400 euros. De estos más de 2 millones de hogares que presentan la declaración conjunta, la mayoría son matrimonios en los que uno de los dos no trabaja, principalmente la mujer, eso o que tiene un salario bastante más bajo. Y así son la mayoría de estos hogares. Es decir, casas con menos ingresos, más de 2 millones de hogares que representan, atención, casi el 17%, del total que hay en España. ¿Es tu caso? ¿El de algún familiar? Pues seguro que sí. Es el caso, por ejemplo, de Marían. Ella tiene 60 años y vive en Oviedo con su marido de 61 años. Hacen la declaración de la renta conjunta porque Marían no trabaja por tener que cuidar de su madre de 97 años.
Y entonces pues no puedo ocuparme, no, o sea, no puedo entrar en una bolsa de empleo en este momento, ¿no? Y de hace unos años. Entonces, bueno, pues mi asesora pues ha decidido, a tenor de los datos que tenemos, hacer la declaración conjunta, con lo cual, pues, bueno, nos sale mucho más beneficioso porque de ahí desgravamos la hipoteca de nuestra vivienda habitual y, bueno, y claro, lógicamente en la nómina de mi marido, pues él también puede desgravar por mí.
Ellos tienen un hijo, pero su hijo tiene ya 31 años, está independizado, además con su trabajo, por lo que no pueden desgravar nada, ¿no?, por esa parte. Su marido se dedica a la dermocosmética y sin esa opción de la declaración conjunta, pues irían muy apurados.
Si por lo que sea este gobierno nos quita esa opción, pues entonces, bueno, encima de que los salarios han bajado, de que, bueno, puedes estar, me estás metido en un ERTE, como es este caso, en fin, y con toda esta indecisión y con todas estas dudas que tenemos todos y que los ingresos han bajado, bueno, pues entonces ya si en este momento ya nos desgraban, ya nos quitan esto, pues bueno, entonces ya nos acaban de matar.
Pues es el caso de Marían, como es el caso de 2 millones de hogares en España, el caso de 4 millones de personas y probablemente tu caso, ¿no?, que nos escuchas. Y es que aquí se abren dos asuntos, el económico, y más estando las cosas tan complicadas como están y con la incertidumbre de la recuperación económica, porque hablamos, claro, de una subida de impuestos, encubierta, pero una subida de impuestos, y de que puede suponer esto para muchas familias, ¿no?, y para el apoyo de estas. Y el segundo asunto, que también me parece importante, esta medida aparece en un anexo del plan de recuperación enviado por el Gobierno a Bruselas. Un documento que contiene las inversiones y reformas en asuntos laborales, de pensiones y también de impuestos para poder acceder a las ayudas europeas por la pandemia. Lo que dice literalmente ese punto es que se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de la renta, principalmente mujeres. Bueno, pues tras hacerse público este fin de semana, el Ministerio de Hacienda ha rectificado. Ahora dice que lo estudiarán en el 2022. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Siempre cuento con tu mirada y tu reflexión a esta hora de la tarde y la verdad es que me gustaría preguntarte, ¿no?, por este cambio de rumbo del Ministerio de Hacienda rectificando tras hacerse pública la medida. Hay que recordar que el texto completo enviado a Bruselas no se ha hecho público, no solo sabemos algún punto que otro y que solo se ha difundido, como decimos, pues eso, un pequeño resumen, algunos detalles y de repente, mira tú por dónde aparece esto, Lorenzo, ¿qué te parece?
Yo diría que alguien no ha andado muy fino en el gobierno y particularmente en el Ministerio de Hacienda, de donde supongo que parte tanto la propuesta inicial como, bueno, eso no lo supongo, me consta, luego la rectificación posterior a toda prisa, ¿no? Es una medida que, para empezar, bueno, pues donde tiene realmente impacto es en rentas medias e incluso no muy altas. Este es el caso de muchos matrimonios ya de cierta edad, donde la mujer no trabaja porque no puede o porque no quiere, como comentabais, o porque, bueno, pues en la época en la que tomó su decisión de cómo llevar adelante su vida, eso no era común. Hablamos del caso, por ejemplo, de muchos pensionistas que tienen una pensión solo uno de los dos cónyuges, porque es el único que ha cotizado y el otro pues tributa con él, ¿no? Además, el impacto, que es, bueno, esa reducción de 3.000 y pico euros que luego se traduce en la base imponible, pues a lo mejor en torno a 1.000 euros, dependiendo de lo que cada pareja gane, ¿no? Realmente donde pesa es en rentas medias y bajas. Hombre, no parece que a la salida de una crisis como esta sea realmente muy acertado meter ahí el rejón fiscal, ¿no? Pero una vez que ya la medida ha trascendido, yo no sé si esto es algo que se le ha ofrecido a Bruselas, pues porque algo hay que ofrecer, ¿no? Y a lo mejor sin mucha intención de concretarlo hasta dentro de unos años, una vez que ha aflorado, pues retirarlo sin más. Es evidente que aquí alguien no ha pensado muy bien. Incluso la razón que se da es una razón bastante cuestionable, ¿no? Yo no sé si esta es la gran herramienta para propiciar que las mujeres se incorporen al mercado del trabajo, ¿no? Es decir, poder disponer de 1.000 y pico euros más de renta disponible al año, si alguien no se incorpora al mundo laboral, no creo que sea por esta razón ni que esta reforma lo vaya a propiciar.
Desde luego no parece, ¿no?, que esta sea la razón principal o que desincentive precisamente el que alguna mujer pueda decidir o querer, ¿no?, conseguir un puesto de trabajo. Seguramente serán otros motivos. Bueno, quiero saludar en cualquier caso a Javier Díaz Jiménez, es profesor de Economía del IES Business School. Siempre nos explica estos asuntos de forma muy didáctica. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cuándo es más beneficioso hacer la declaración de la renta de forma conjunta?
Bueno, es siempre para rentas bajas y medio bajas. Todo el mundo que utilice el programa padre, el programa lo hace automáticamente la renta por separado y la tributación conjunta. Y es como habéis comentado, va a ser para rentas muy bajas, con un solo, donde hay una solo de la pareja o de la familia, un único perceptor de rentas, o si son dos, con una renta muy baja complementaria por parte del segundo perceptor, ¿no? Entonces, claramente, esa medida es un poco difícil de explicar, que, en fin, la justificación de que eso va a incentivar la incorporación al trabajo de la mujer realmente no tiene mucho sentido. No parece que sea un incentivo muy muy importante en ningún caso, ¿no?
Sí, la verdad es que es un poco difícil, ¿no?, de entender esta medida, que en definitiva, estamos hablando, Javier, de una subida de impuestos, ¿no?, y además para rentas medias y bajas, ¿no? O sea, que es bastante sorprendente. ¿Tú, cómo te has quedado cuando te enteraste?
Pues no sé, primero me costó trabajo creérmelo, que realmente fuera, no todos estamos esperando una subida de los tipos marginales en el IRPF, si eso es lo que realmente hace falta, ¿no? Pero que afecte a las rentas más altas y, bueno, como ya se ha hecho otras veces y ya está. Y eso pues me parece que tiene más ventas, sobre todo para un gobierno claramente de izquierdas como el que tenemos, ¿no? Entonces, no sé, son estas cosas que a veces tiene la política también. Esto también es otra consecuencia de la falta absoluta de transparencia con la que se ha llevado a cabo la propuesta del Gobierno de España, que no la hayamos conocido, que no sepamos los detalles, que se cuelen estos, no sé si son gazapos o estas ideas a medio pensar, ¿no? Y que realmente, pues al final da una imagen de muy poca seriedad, porque si lo hacemos es muy poco serio, y si ahora de repente lo quitamos porque ha salido a la luz, pues tampoco es nada serio, ¿no? En fin, es muy difícil de entender. Realmente a mí me costó trabajo. No, primero pensé que alguien se estaba equivocando, que no podía ser.
Ideas a medio pensar, dices, sí. Es interesante, desde luego, esa reflexión, porque como decimos y como estamos hablando de una medida que afecta a rentas medias, a rentas bajas, y como decía Lorenzo, también efectivamente a muchos pensionistas, ¿no?
Sí, también va a pasar eso, va a ser o bien familias jóvenes o familias que están cuidando a niños, y esto va a ocurrir en muchos casos, pensionistas que son perceptores de una única pensión, cónyuge a cargo, ¿no? Y a esas personas les va a afectar, ¿no? El hecho de que, bueno, van a ser como unos 100 euros al mes, tampoco, ¿sabes? Al final del día, ¿no? Si están tributando el 20%, puede que sea incluso menos que eso, ¿no? Pero de todas maneras es muy difícil de entender, ¿no? Que estos grupos sociales, que son los más vulnerables, tengan que soportar una medida de este tipo, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que, bueno, pues estamos hablando de esta medida, de este plan que va desde luego en ese anexo del que hablaba yo, de ese plan de recuperación enviado a Bruselas, de acabar con la tributación conjunta. Hacienda ha rectificado, pero tampoco ha acabado de rectificar, ¿no? Ha hablado de, bueno, lo estudiará un comité de expertos, bueno, lo dejaremos para el 2022. ¿Tú crees que es una medida que desaparecerá? Pero por otro lado dices, bueno, es que ya la han presentado a Bruselas. ¿Cómo nos deja esto, Javier?
Pues sí, por eso te digo que realmente realmente tiene muy mala solución por cualquiera de los dos lados, ¿no? Si lo retiramos es una mala idea, y si lo mantenemos, pues también, obviamente, es una mala idea. Y no hay que olvidar que con Bruselas uno no se puede andar con tonterías, ¿eh? O sea, realmente los planes se los van a tomar en serio, las cosas que... Por eso es importante pensárselo, por eso es importante discutirlo, por eso es importante que hubiera un consenso claro. Todas esas cosas que yo realmente las he echado de menos en este plan, ¿no? En este plan que iba a decirte que parece que no tenga ni pies ni cabeza. En fin, esperemos que en algún sitio los tenga. Como tampoco lo conocemos, pues tampoco sabemos cuáles son los detalles, pues en realidad es legítimo conjeturar cualquier cosa, pero ¿por qué nos vemos en esta situación? ¿Por qué el gobierno no nos trata a los españoles como adultos y hablamos las cosas y las pensamos un poco? Y luego, si yo estuviera en la comisión, en el comité de expertos, pues me habría quedado estupefacto. ¿Para qué convocamos un comité de expertos si ya has decidido medidas fiscales antes de escucharles, ¿no? Otra cosa que parece de un poco rigor que realmente es asombroso, ¿no?
No sé, bueno, para tranquilizar quizá aquellas personas que, como decimos, estamos hablando de 2 millones de hogares, ¿no?, sobre esta medida, con la que no sabemos lo que pasará, pero bueno, parece que Hacienda ha rectificado. En principio no lo sabemos, se supone que no seguirá adelante, y si sigue adelante, Javier, ¿crees tú que a lo mejor sería necesaria una ayuda distinta para compensarles?
Claro, cabría la posibilidad que hubiera excepciones, que si son personas cuyas rentas son, si son pensionistas, si son hogares de pensionistas, a lo mejor eso podría ser una excepción, o podría haber otra compensación, pero entonces no va a haber ningún aumento de la recaudación, ¿no? Date cuenta que realmente en algún momento, no este año, pero a partir del año que viene, vamos a tener que empezar a pensar en una consolidación fiscal, y eso supone que necesitamos recursos fiscales. Entonces lo que no podemos hacer es quitártelo con una mano y dártelo con la otra. Otra cosa que no es seria, ¿no? Entonces, en fin, realmente es muy difícil de entender, es muy difícil de explicar, genera inquietud y sugiere una falta de control y de cuidado con estos planes que afectan a todo el mundo, que generan inquietud sin ninguna necesidad.
Javier, una última cosa. Si estuvieras en ese comité de expertos, porque casualmente te llamaran para estar, suponiendo que finalmente conozcamos a las personas que están en ese comité, si es que finalmente se forma, por lo tanto, ¿qué dirías?
Bueno, a mí me parece que realmente el informe Lagares, este es el siguiente, el segundo, vamos, es uno más, un comité de expertos más. Todo el mundo termina diciendo lo mismo. Es verdad que necesitamos limpiar las bases de los impuestos en España. El sistema fiscal español es muy poco eficaz en cuanto a su capacidad recaudatoria. Tenemos tipos muy altos y a pesar de eso, están entre los más altos de Europa. A pesar de eso, nuestra recaudación está entre las más bajas de Europa. Realmente tenemos que replantearnos de verdad dos cosas. Por parte del gobierno, la fiscalidad, los detalles, todas las exenciones, todas las... No, todos los agujeros fiscales. Y luego, por la parte de los españoles, tenemos que aceptar que para financiar el estado de bienestar que queremos, tenemos que ser más cumplidores, ¿no? Tenemos que realmente los impuestos están para pagarlos, están para financiar la sanidad pública y la educación pública y las infraestructuras, ¿no? Y entonces yo creo que es un poco la culpa de todos, ¿no? O sea, que el gobierno no ayuda con estas cosas, pero nosotros siempre que podemos tenemos esa tendencia a escurrir un poco el bulto a la hora de pagar impuestos y así no se puede tener el estado de bienestar que nos gustaría a todos, ¿no?
Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES Business School, gracias como siempre, buenas tardes.
Gracias a vosotros, hasta pronto.
Lorenzo, una medida a medio pensar. Así es como ha calificado esta iniciativa Javier. No sé, ¿qué piensas tú también?
Sí, creo que además con ello ha dado con una de las claves de esto y también ha mencionado la otra, ¿no? Que es la falta de transparencia. Porque uno tiene la sospecha de que esto parte un poco de la idea de Bruselas quiere que le contemos que vamos a subir los ingresos, pues vamos a contarle esto, pero luego ya contaremos otra cosa, ¿no? De cara a la opinión pública interior, porque pues, que realmente es una medida muy difícil de vender, o ya lo descafeinaremos luego, ¿no? Pero claro, es que eso no es serio, ni es coherente con la situación en la que estamos, ¿no? Ni es coherente con el rigor que nos va a pedir Bruselas, ni es coherente con la seriedad y con la transparencia que demanda la población de una democracia consolidada y de una sociedad desarrollada, ¿no? Que efectivamente lo que espera es que se trate a sus ciudadanos, como decía Javier, como adultos.
Pues Lorenzo Silva, gracias. Mañana de nuevo a esta hora. Más reflexiones y de nuevo pondremos tu mirada en temas de actualidad. Buenas tardes, hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar. Buenas tardes.
¿Vamos a la Mutua? Los consejos de la Mutua que te trae cada tarde Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Déjame que te haga una pregunta. ¿Qué harías si te quedas tirada con el coche? Bueno, pues déjame que te dé yo una solución realmente sencilla. Coges el móvil, te metes en la app de la Mutua y solicitas asistencia. No tarda nada. Es rápido, es cómodo y realmente es muy, muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto que es tan fácil, recuerda, es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Empezamos la semana intentando tener un buen despertar, a ser posible. Los lunes por la mañana es cuando más cuesta, ¿no? Y bueno, el caso es que alguien ha creado una aplicación que es perfecta para los que justo eso, les cuesta despertarse por las mañanas. Si no te levantas a tiempo, pierdes dinero. O sea, te quita dinero de la cuenta. Hombre, previamente tú la has conectado con eso, ¿no? Para motivarte. Bueno, no sé si eres de los que remoloneas mucho en la cama, te cuesta mucho levantarte cuando suena el despertador, o no, al contrario, saltas directamente de la cama y con un buen humor y una sonrisa espectacular. Eso es lo que le preguntamos esta tarde a los oyentes, Fernando Rosa. ¿Y qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
Pues, oye, es un invento que según qué casos, como que no vendría nada mal, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues yo soy de los que se levanta siempre 5 minutillos antes del despertador. Ahí le gano la partida. Pero aquí alguno de mis niños sí haría falta un par de aplicaciones de esas, porque vaya tela. Venga, feliz lunes.
¿Ves? Según qué casos, te digo yo que esta aplicación no viene nada mal. Bueno, y no sé qué pensáis vosotros, pero yo esos 5 minutillos de rigor después de sonar el despertador, yo los disfruto mucho, igualito que esta oyente.
Hola, gente. Yo ni me levanto tarde ni me levanto temprano. Eso sí, yo necesito mis 5 minutitos de rigor. Por favor. Entonces yo tenía una abuelita y yo le decía, ya, por favor, 5 minutitos más. Al minuto ya estaba despertándome y me daba los pies. Por favor, ya, volvía al minuto otra vez. Así que al final, pues no pasaba ni 5 minutos. Me tenía que levantar y encima cabreada. Adiós, gente.
Pero vamos a ver, lo de los 5 minutos yo nunca lo he comprendido. Porque si tú te quedas 5 minutos más, salvo que te pongas otra alarma, ¿no? Te duermes.
No, yo ya no me duermo.
¿Seguro?
Sí, bueno, que yo recuerde.
Y si te pones una alarma y te has dormido en el minuto uno, doble despertar, ¿no?
Ya, claro, peor lo pasas.
Ya te has despertado una vez. Ya te despertaste otra vez. ¿Cuál es la ventaja? Explícanos, Rosa. A ver.
No, yo pongo el despertador. Entonces ya me sí. suena la radio, ¿no? Y entonces ya me estoy escuchando tranquilamente. Venga, tres, cuatro minutitos, pero yo estoy despierta. Yo ya no me duermo.
Deja que se sigue escuchando la radio, claro.
Un poquito, si no sí, claro. Me voy enterando ahí de las noticias. Ya me voy levantando.
O sea, refieres a quedarte en la cama.
En
no
la cama.
No el poder dormirte esos cinco minutos.
No, yo en la cama. Es decir, esos cinco minutitos en la cama ahí sin levantarte, pero estando tranquila. Sin prisa.
¿Y no te duermes otra vez, seguro?
No salir corriendo, no, porque me pongo a escuchar las noticias y ya me levanto de mal humor.
Es
también
opción.
Te digo, ¿eh? Ya no me duermo, ya me levanto, vamos, con las pilas puestas.
Pues vaya. Bueno, pues hay gente que le cuesta más lo de despertarse y es verdad que pone... Ahora, además, el despertador del móvil es que puedes darle a la opción de que te repita cada, no sé si son cinco minutos precisamente, ¿no?
Sí.
Le vas dando.
Una vez y no varias.
Exactamente. Y otros que no, que es que oye, son como un resorte, además, una alegría, una energía, ponen el pie en el suelo y ya no paran. En fin, no sé, los oyentes de la tarde, ¿cómo son? Es lo que intentamos averiguar hoy. Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España.
Y por eso este martes toda España seguirá el minuto a minuto de las elecciones más decisivas de la historia de Madrid.
Las vidas de los madrileños eran la gasolina política que necesitaban.
Ninguna amenaza logrará que deje de latir nuestro corazón de izquierdas.
La izquierda caviar, ¿dónde está? ¡En Galapagar! ¡Está en Galapagar! ¡Os han traicionado!
¿Pactará el PP con Vox para gobernar en la comunidad?
¿Sufrirá el PSOE el sorpaso de Más Madrid?
¿Cuál será el futuro político de Pablo Iglesias si Podemos no consigue representación en la Asamblea?
Este martes vive la noche electoral más emocionante con Carlos Herrera y Ángel Expósito desde la Puerta del Sol.
De lo que pase esta noche, seguramente habrá muchas más consecuencias políticas.
Me encuentro en la Puerta del Sol. Hay una calma tensa,
desde
pero...
Desde las 7 de la tarde en COPE, Carlos Herrera y Ángel Expósito recorren las sedes de los partidos, el centro de datos, los colegios electorales y las calles de Madrid. El minuto a minuto con la mejor información y el mejor análisis de una cita electoral histórica.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ha llegado el momento en el que tus padres disfruten más de su tiempo, porque ya no les hace falta un reloj que marque la hora. Necesitan uno que tenga un equipo de expertos detrás que les garantice su tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en webuy.com. CaixaBank.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo... Que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Aldi tenemos mucho de todo y... 15 segundos para contarte que las perlas Esel de Aldi perfuman tu ropa más tiempo y solo cuestan 2,99. Que no hay que ir a 20 super si aquí tienes todo a mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta. Mucho Aldi, poco precio.
en Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora el gobierno dice que no. Que en realidad lo de eliminar la reducción de la declaración conjunta del IRPF, que aunque estuviese en el plan de recuperación que mandaron a Bruselas, que ahora no, que no. Eso lo pusieron ahí pues para ir pensándolo, pero que no va a entrar en vigor. Esta es una de las cuestiones que marca la actualidad. Y otras también que vamos a analizar con Pablo Andrés Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Bueno, vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Que al gobierno le han pillado con el carrito del helado, que por mucha transparencia que venda, en realidad no es transparente, y que como le han pillado con el carrito del helado, bueno, pues ha decidido dar marcha atrás, no sé hasta qué punto marcha atrás, porque la subida de impuestos que supone esa reducción es importante. Valoración política de esta información que se produce, recordemos, bueno, en vísperas de unas elecciones en la Comunidad de Madrid, que todos han planteado casi como si fuese, no sé, unas primarias o son unas elecciones de medio término, un anticipo de unas posibles elecciones generales. Pablo.
Pues esto parece otro episodio más de Pinocho en el gobierno de España, ¿no? Otra mentira más, otra contradicción más y, como tú dices, en vísperas de las elecciones que se le celebran mañana en Madrid, el gobierno intenta rectificar o desde Moncloa por lo menos matizar ese anuncio que de alguna manera viene contemplado en el plan de recuperación que el gobierno mandó a Bruselas hace unos días. Ahora viene contemplado de forma muy oculta. Y además de que está disimulado en ese plan de muchas páginas, el gobierno no lo contó en ninguna de las 10 o 12 veces que lo ha presentado públicamente, porque recordemos que Pedro Sánchez ha hecho una gira por las comunidades gobernadas por el Partido Socialista, solo por las del PSOE, por las del Partido Popular no ha ido por ninguna a presentar el plan de recuperación. Luego lo ha llevado dos veces al Consejo de Ministros, se ha aprobado en Moncloa, se ha presentado públicamente, incluso él ha comparecido en el Congreso de los Diputados para explicar las líneas generales y de esta medida en concreto no ha dicho absolutamente nada en ninguna de las ocasiones en las que ha hablado al respecto, con lo cual es, pues ya te digo, una mentira más que además el gobierno ha ocultado y esa ocultación no tiene sentido si no es en clave política y electoral, como tú dices, ¿no? De esas elecciones que se celebran mañana, en las que el Partido Socialista pues afronta de una forma muy adversa y que encima uno de los problemas o de los temas que más problemas le ha traído al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, ha sido precisamente la disputa entre los ministros de Sánchez y el propio Sánchez y el propio Gabilondo sobre si había que subir los impuestos o no. Gabilondo ha dicho muchas veces que no y todos los ministros del PSOE le han dicho a Gabilondo que sí, que había que subirlos.
Mentira, dices, falta de transparencia. Luego está otra información que conocíamos este fin de semana del Confidencial, que parece que también es una falta de transparencia. Recordemos aquel episodio en el que cuando la gente de Vox fue a Vallecas, pues hubo una serie de agresiones, lanzamiento de piedras, agresiones a Policía Nacional. Lo que hemos sabido, gracias a esa información del Confidencial, es que algunos de los detenidos por agredir a la Policía Nacional son personas a sueldo de Podemos. ¿Has conocido la información? ¿Le has dado 25 vueltas, como supongo? ¿Esto, digamos, pone en entredicho la actitud o la forma de comportarse de Marlaska? ¿Marlaska tenía que haber contado que los detenidos eran personal de seguridad de Podemos, Pablo?
Pues a ver, yo ahí, fíjate, tengo dudas de si el ministro del Interior tiene que salir a dar explicaciones en clave política de cuáles son los detenidos, porque el ministro del Interior ni ningún alto responsable de las Fuerzas y Seguridad del Estado ni del Ministerio del Interior tienen que apuntar o señalar con el dedo o dar datos de cuándo se detiene a alguien o qué afiliación política o qué afiliación laboral tiene esa persona. Con lo cual, desde el punto de vista de la protección de datos, vamos a llamarlo así, pues sí. Yo creo que Marlaska no tendría ninguna responsabilidad. Lo que pasa es que no estamos hablando de un caso cualquiera. Y aquí no sabría si decirte si es falta de transparencia, si es mentira o es directamente un ejemplo de demagogia brutal que hemos oído en campaña electoral, porque recordemos que lo que pasó en Vallecas y lo que luego pasó en los debates electorales en televisión, en Telemadrid, pero también en ese debate que hubo en la cadena SER, ¿no? En que se levantó mi tocayo Pablo Iglesias, a partir de ahí giró la estrategia electoral de los partidos de izquierda e iniciaron una especie de segunda campaña electoral en la que todo era contra la ultraderecha y en la que le acusaban a la ultraderecha de instigar la violencia, de alentar o justificar las amenazas que habían recibido algunos dirigentes del Partido Socialista, el propio Pablo Iglesias y el propio ministro del Interior, a través de cartas, etcétera, etcétera. Y resulta que el inicio de todo eso, el primer episodio violento que sí que vimos en esta campaña, es el mitin que tú mencionas de Vallecas, que Vox inaugura en ese barrio tan emblemático de Madrid, tradicionalmente obrero, tradicionalmente de izquierdas, pero donde Vox obtuvo el 12% de los votos en las últimas elecciones, ¿no? Y por eso iba a ir a reivindicar ese espacio, porque es una de las estrategias a futuro de Vox. Y resulta que después de toda la que se lía ahí, nadie menciona esto y nos enteramos casi en jornada de reflexión de que esto efectivamente ha sido así, de que los incidentes en el meeting de Vox no son unas personas que pasaban por allí. No es como dijo Pablo Iglesias, gente del barrio que llega a responder porque no le gusta que Vox venga a su barrio. No, son cabecillas de Podemos o gente que está a sueldo de Podemos o gente que trabaja directamente de forma personal para Pablo Iglesias los que van allí a violentar el acto e incluso los que agreden a agentes de policía. Y eso sí que es muy condenable. Eso además es un mal ejemplo por parte de los partidos políticos, no las cartas anónimas que se han recibido. Esto es muchísimo más grave y aquí no solamente no ha habido explicaciones, sino que, como tú decías al principio, se ha intentado ocultar. Y eso yo creo que es todavía más grave que una mentira como las otras que estábamos hablando antes.
Claves electorales para mañana. ¿Qué debemos de qué debemos de perseguir especialmente informativamente?
Bueno, pues lo primero de todo, lo más importante, es qué nivel de mayoría va a tener Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Nadie duda de que el Partido Popular va a ganar estas elecciones. Creo que podemos incluso utilizar el verbo el PP va a arrasar en las elecciones autonómicas, ¿no? Pero eso no significa que tenga garantizado gobernar. Esto es muy importante. El Partido Popular va a obtener muy buen resultado, pero lo que a mí me han dicho en las últimas horas dirigentes importantes de esta formación y de la estrategia electoral en Madrid es que obtener una mayoría absoluta es casi imposible, prácticamente imposible. Eso significa que el PP tendrá que pactar con Vox de alguna manera. En el PP, en lo que están ahora mismo, para ellos el escenario idílico sería el que ellos obtuvieran en la lista del PP más diputados que la suma de PSOE, de Podemos y Más Madrid, porque eso automáticamente provocaría que Vox no fuera necesario o que los votos de Vox no fueran necesarios a favor. Valdrían abstenciones de Vox tanto una investidura como el resto de la legislatura.
O sea, el éxito de Ayuso no es la mayoría absoluta imposible, el éxito total es que no hagan falta los votos de Vox para la investidura, votos afirmativos.
Votos afirmativos, claro, porque el voto afirmativo no es lo mismo que una abstención. Vox de esto también es consciente y hemos hablado en Servimedia con dirigentes de Vox muy importantes en los últimos días y durante la campaña electoral y así nos lo han reconocido. Vox tiene claro que no va a impedir un gobierno de Ayuso, no va a poner grandes exigencias sobre la mesa, va a facilitar el gobierno de Ayuso todo lo posible, porque para ellos lo verdaderamente peligroso es un gobierno de izquierdas. Entonces, no tienen ningún problema en que Ayuso gobierne. Otra cosa es, dependiendo de la fuerza que obtengan, que vayan a pedir más, menos, o con medidas, o incluso o entrar en el poder. Pero a día de hoy, por lo menos lo que a nosotros nos han trasladado, es que no tienen interés especial en entrar en el poder. Porque además, y esto creo que es muy importante, fíjate, Fernando, a futuro, la campaña electoral de Madrid, de la que todos estamos hablando, que es tan importante por la trascendencia nacional que tiene, y yo creo que esa nacional se justifica únicamente en que hay una reunificación del centro-derecha, que si se produce en Madrid, todo hace presagiar que se va a extender al resto de España, esa reunificación del centro-derecha en el resto de España realmente lo que puede hacer es que el Partido Popular de Pablo Casado le dé el sorpaso al Partido Socialista en muchas provincias. Y eso automáticamente produce un baile de escaños por el reparto que tenemos de la elección.
A ver, eso es adelantar todavía. Mucho.
Por supuesto. Pero no es adelantar tanto si tenemos en cuenta que en Madrid ya estamos viviendo una reunificación del centro-derecha por la desaparición de Ciudadanos, y eso llevado al resto de España es un vuelco del mapa electoral absolutamente. Recordemos que hay provincias muy pequeñitas donde se reparten los escaños de una manera y el que un partido en vez de o el centro derecha en vez de estar dividido en dos o en tres como ahora, si de repente el PP recupera esos mismos votos que tiene en Madrid, pues pasa de ser el segundo a ganar al Partido Socialista. Y eso
o sea, un asunto del que hay que estar pendiente es el margen de victoria de Ayuso, ¿eh? Porque eso tiene una significación importante.
Sí.
Margen de derrota del PSOE, quiero decir.
Pues mira, yo creo que en el Partido Socialista lo que nos trasladan es que tienen asumido ese margen de derrota, solo hay una carambola posible, o que podemos definirlo así, como carambola, de que realmente pueda gobernar la izquierda. Lo que a mí me han trasladado tanto de un sitio como el otro es que la carambola es equitativa entre que gobierne la izquierda o que el Partido Popular pueda conseguir mayoría absoluta. Es decir, ninguna de las dos cosas son imposibles, pero las dos son muy poco probables. Y yo creo que en la izquierda las dos claves sobre las que hay que estar atento es una, si Más Madrid se acerca mucho al Partido Socialista, porque el Partido Socialista va a tener un mal resultado o un resultado parecido a la otra vez, pero si Más Madrid crece, pues que el partido de Íñigo Rejón le pueda ganar al de Pedro Sánchez de Madrid o quedarse muy cerca. Eso sería, desde luego, tambalear los cimientos del PSOE en Madrid, por lo menos. Y para mí, desde luego, en clave de izquierda, lo más relevante es qué resultado va a obtener Podemos. Recordemos que Pablo Iglesias abandonó hace apenas dos meses la vicepresidencia segunda del gobierno, que tanto le había costado, para salvar Madrid de la derecha, como él decía. Resulta que todas las encuestas dicen que va a ser el último de la Asamblea de Madrid.
Si es la quinta formación.
Y además no consigue sumar apoyos suficientes para formar gobierno, significa que la operación política de Pablo Iglesias habrá sido un fiasco absoluto. Entonces lo que quedará en cuestión a futuro es, por supuesto, el liderazgo de Pablo Iglesias e incluso la viabilidad de Podemos a nivel nacional. Y eso yo creo que es muy relevante, porque si Podemos se debilita a nivel nacional, después de lo que pase en Madrid, solo hay dos salidas para los votantes de Podemos. Una, que es echarse en brazos del partido de Íñigo Rejón, que es lo más parecido a Podemos, eran fundadores, o volver al Partido Socialista. Y entonces eso sería interesante, porque igual que estamos viviendo una reunificación de la derecha, podríamos vivir en los próximos meses también una reunificación de la izquierda por el debilitamiento de Podemos.
Ya, con lo cual volveríamos a un...
Es decir, vuelta al bipartidismo. Eso es. Cierto bipartidismo, no como el de antes. Nunca va a ser igual que antes, pero sí un poquito más de bipartidismo que la fragmentación que tenemos ahora.
Bueno, pues Pablo, mañana lo contaremos a partir de las 7 de la tarde. Carlos Herrera y Ángel Expósito tienen aquí un programa especial. Nosotros iremos contando cómo va la jornada electoral. Gracias, Pablo.
Un programa, un abrazo. Chao.
Bueno, pues Pilar, no te voy a resumir este análisis, pero sí es evidente que ha faltado transparencia, eso sí.
Evidente, ¿no? Y que lo que tú dices, por supuesto, es el programa especial a partir de las 7 ya con Carlos Herrera y Ángel Expósito, pero nosotros y sobre todo tú desde la calle iremos pulsando
cómo va
la jornada electoral, la participación, el ambiente y demás. Pues eso será mañana. Hoy seguimos contando también aquí en la tarde de otras historias y ahora nos acercamos, fíjate, a Canarias, donde, como te puedes imaginar, continúan a esta hora pues muy pendientes de la búsqueda de un padre y esas dos niñas de solo 1 y 6 años, Ana y Olivia, que desaparecieron el pasado martes. La Guardia Civil, Salvamento Marítimo y el Grupo de Actividades Subacuáticas siguen rastreando por sexto día consecutivo el oeste de la isla de Tenerife, donde fue encontrada la barca del padre vacía y a la deriva cerca de la zona de Puertito de Guimar. Bueno, a esta hora todavía no se descarta ninguna hipótesis, ¿eh? El padre de las niñas, Tomás Jimeno, estaba separado de la madre. Tenía que habérselas devuelto a las 9 de la noche del pasado martes, del 27 de abril. La madre, Beatriz, cree que Ana y Olivia están bien. Así lo ha hecho saber, por cierto, a través de un texto que ha llegado hasta COPE Canarias. Un mensaje en el que dice eso: mi mensaje es que mande mucha luz y amor a las niñas, que estoy segura de que están bien. Pero 6 días después, pues todo sigue siendo un misterio. Las últimas imágenes que se tienen del padre son de él solo subiendo a la barca. Ahí no se ve en ningún momento a las niñas. Melisa Torres, COPE Canarias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, compañero.
Oye, vamos a hacer un poco de memoria, ¿no? Tenemos que ir, como decimos, al pasado martes, cuando las niñas no volvían con su madre a la hora señalada. ¿Qué pasaba entonces?
Hay que señalar, Pilar, que Tomás recogió a las pequeñas para pasar con ellas la tarde y aparentemente fue a casa de sus padres, donde estuvo hasta las 7:30 de la tarde. A partir de ahí se le pierde el rastro y es cuando la madre, Beatriz, la madre de las niñas, le llama. Una primera llamada en la que él, muy tranquilo, le comenta que está cenando y que entregará a las niñas con posterioridad en la vivienda de la madre en Radasul. Esto ocurre en torno a las 10:30 de la noche. Posteriormente, a las 10:40, vuelve a hablar la madre con Tomás y ya le dice que no va a volver a ver a las niñas ni a él nunca más. A las 11:45 vuelve a realizar otra llamada, ya presentando denuncia y personándose en el cuartel de la Guardia Civil y se encuentra el teléfono de Tomás apagado. Sí que logra hablar con él, Pilar, en torno a la 1:30 de la madrugada. Uh-huh. Mantienen una conversación larga y hablan de su relación pasada y él vuelve a reiterarle que se va a ir lejos y que no va a volver a ver a las niñas nunca más. A partir de ahí ya se apaga el teléfono de Tomás y no hay ningún contacto más telefónico con este hombre, con este padre, y se inician pues todas las labores policiales, en este caso lideradas por la Guardia Civil, para intentar dar con el paradero de él y de las pequeñas. La preocupación, lógicamente, es máxima. El último contacto con su familia visual fue con los abuelos paternos en la vivienda familiar. Ahí COPE ha podido saber que incluso, curiosamente, él grabó un vídeo que se quedaron los abuelos del pequeño, con las niñas, en un tono bastante cariñoso. Quizá especulamos nosotros con que pueda ser un recuerdo, ¿no?, de esa última,
o sea, un vídeo en el que aparecen los abuelos con las niñas.
Exacto, un vídeo
familiar,
de
vamos.
Recuerdo, exacto, un vídeo familiar. Y a partir de ahí, pues ya, una vez que llegan las 6 de la mañana del miércoles, pues se establece todo el dispositivo, saltan todas las alarmas y ya ahí comienza el operativo. Uh-huh. Se considera un secuestro parental, un caso de alto riesgo, y a partir de ahí pues han sucedido los días con todas esas labores de rastreo. Hay que señalar que hoy, por ejemplo, está realizando un nuevo registro en la casa de Tomás el equipo de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que se desplazó a la isla el sábado. Sabemos que es la unidad de élite de la Guardia Civil, los especialistas en la materia que se han ocupado de casos muy importantes, como el de Diana Quero, el de Asunta Basterra, y están hoy en la vivienda de Tomás analizando nuevamente cualquier vestigio, cualquier rastro que pueda indicar algo del paradero de las pequeñas. Nosotros esta mañana, Pilar, hablábamos con un criminólogo muy popular aquí en Tenerife y nos contaba que no es posible descartar ahora mismo ninguna hipótesis y que los agentes deben estar pues investigándolo todo, hasta el más nimio detalle. Los hallazgos que se hayan podido encontrar en la vivienda, en la lancha, o incluso los movimientos por internet de Tomás, para saber si por casualidad había buscado pues viajes al extranjero, billetes de avión, destinos, cualquier detalle, por nimio que nos pueda parecer a nosotros insignificante, para ellos puede ser una pista muy valiosa.
Hablando de indicios, precisamente en la barca que aparecía a la deriva, creo que aparecieron restos de sangre. No sé si hay alguna novedad sobre esta cuestión.
De momento aquí en Tenerife no contamos con la información porque los análisis se iban a realizar en laboratorios de la península. Estaba previsto que hoy se diera a conocer alguna información al respecto, pero también hay que recordar que la jueza encargada del caso ha decretado el secreto de sumario. Los datos que van filtrándose son muy poquitos.
Oye, Melissa, y con respecto también a otra pista relacionada con 70.000 euros que la familia del padre dice que faltan, ¿se sabe algo?
Hoy Diario de Avisos, un periódico, uno de los periódicos más populares aquí en Tenerife, rebaja esa cifra a los 55.000 euros. Y se ha llegado a especular incluso con la posibilidad de dónde está ese dinero y si se hizo algún tipo de transferencia a otras cuentas. Esa es otra de las cuestiones que están analizando los investigadores de la Guardia Civil, para saber si en el posible caso de que tuviera un cómplice le hubiera podido transferir alguna cantidad de dinero como pago por los servicios prestados o algo así. Pero te digo ya que
Estamos especulando, no hay certeza sobre este asunto.
Bueno, pues sigue la búsqueda. Mañana se cumplirá ya una semana. Angustia, me puedo imaginar, ¿no?, la angustia de esa madre. Bueno, no, realmente no me la puedo imaginar. Tiene que ser algo realmente terrible de la familia, ¿no?, de estas niñas, de Ana y Olivia. Mientras se sigue investigando, como decimos, todas las hipótesis están abiertas. Y como tú me cuentas, Melissa, la última hora es que ahora mismo la OCU está volviendo a revisar la casa, volviendo a poner, me imagino que patas arriba, para mirar absolutamente todo, va a ver si encuentran algún indicio de la casa del padre de Tomás Gimeno. Dime, Melissa.
Sí, la UCO, la Unidad Central Operativa, que está rastreando y analizando todos los vestigios que pueda haber en el interior de la vivienda, y mientras tanto, pues el operativo que tú mencionabas al inicio de la conversación, ese operativo por mar, por tierra y por aire, con agentes del grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, embarcaciones de salvamento marítimo y helicópteros. Los helicópteros estos días han sido una constante en la isla de Tenerife. La isla es bastante grande. Ustedes han estado por aquí, pues no se ha limitado solamente ese helicóptero a rastrear la zona sur, la zona oeste de la isla, sino también el norte. Yo hace unos minutos decía, es probable que hagamos la conexión, yo estoy ahora mismo en el norte, y escuchemos el helicóptero sobrevolar, porque sobrevuela la isla constantemente los helicópteros para intentar encontrar alguna pista que pueda hacernos llegar a las pequeñas, a Ana y a Olivia.
Bueno, la búsqueda, como decimos, es constante, aún así se van a cumplir 7 días y como tú dices, Melissa, claro, aquí hay dos cuestiones también que los investigadores, pues tú dices, la isla es bastante grande, por otro lado es una isla, o salieron de la isla o no salieron de la isla, sí, que me imagino que será la primera hipótesis con la que están trabajando, lógicamente, las fuerzas de seguridad a partir de ahí, pues para intentar acotar esa búsqueda que por el momento, y como vemos, es infructuosa, Melissa.
Lo inquietante que nos decía el criminólogo Félix Ríos, con el que hablábamos en COPE Canarias esta mañana, lo inquietante que a él le preocupa es que este hombre se haya despedido de su círculo más cercano, tanto de sus familiares, de sus padres, como de sus amigos. Todos recibían, relata incluso la madre en su denuncia, todo el círculo cercano recibió un mensaje de despedida en su teléfono móvil.
Pues Melissa Torres, COPE Canarias, gracias. Estaremos muy, muy pendientes. Si hay alguna novedad, por supuesto, conectamos contigo inmediatamente para que nos cuentes. Buenas tardes.
Hasta luego.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos siempre ofertas increíbles.
Como las de nuestra bodega, donde encontrarás la mejor selección de vinos y licores, cavas y champanes de las mejores marcas. Tus favoritos.
Y muchos de ellos con un 20% de regalo.
Solo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia a carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.